este es el momento de informar.
Debatir y dialogar sobre los impactos que genera la política y la economía en la vida de nuestras familias.
Esto es La Mirada de los Pueblos.
La Voz de los Pueblos en la radio.
Estamos nuevamente en este programa La Mirada de los Pueblos. Un saludo cordial desde Huehuetenango, la tierra de Caibil Balam. Una vez más estamos para compartir con ustedes sobre asuntos que tienen que ver con la vida política nacional, ¿verdad? Como siempre, cada martes, La Mirada de los Pueblos es un programa del Consejo del Pueblo Maya que permite de alguna manera generar debate, generar información y reflexión sobre todo a la ciudadanía. Así es de que recibo un cordial saludo en nombre, digamos, del Consejo del Pueblo Maya, en este caso el Consejo Huichtaj desde Huehuetenango, y les saluda Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la Coordinación General del CPO.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Nosotros tuvimos la intención de invitar acá a alguien del Tribunal Supremo Electoral, pero entendemos que su agenda está muy comprometida, por lo tanto no pudieron estar en esta ocasión, pero creemos nosotros que lo que la información pública, lo que hay, pues creo que es importante entonces hacer ver algunos aspectos fundamentales que nos pueden servir, ¿verdad? Como vuelvo a decir, ¿verdad? La convocatoria recientemente se hizo, ¿verdad? A través del decreto número 1/2019, ¿verdad? Entonces, queremos, yo pienso que es bueno empezar hablando, digamos, del proceso electoral y cuáles son las etapas fundamentales que hay, o cuáles son como las fechas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Eso creo que es importante. Pues lo que pasó el día viernes fue como el banderazo de salida, ¿no? Que fue la convocatoria a elecciones, ¿no? Que fue el viernes 18 de enero. Esto abre la posibilidad entonces de que los partidos políticos inicien todo el proceso de inscripción. Esto a partir del 19 de enero. Y vimos el fin de semana cómo los partidos políticos fueron haciendo fila para iniciar su proceso de inscripción, ¿no? Importante es también, digamos, que este proceso de inscripción finaliza el 17 de marzo. Es decir, se tiene hasta el 17 de marzo para todo el proceso de inscripción, de documentación de las planillas para poder entonces legalizarse y poder participar ya inscritos en el proceso electoral. Quizás hay algo fundamental que la ciudadanía debe conocer y que también pues debemos asumir, que tenemos hasta el 16 de febrero, un poco menos de un mes. Allí, en esa fecha, finaliza el plazo para empadronarse. Tenemos información que cerca de 2 millones de personas, sobre todo los jóvenes, no se han empadronado. O hay gente que todavía no ha actualizado su empadronamiento. Mucha gente que usaba cédula antes, pues no ha llegado a corroborar su número, a corregir su número en el Tribunal Supremo Electoral. Eso también, si no se hace, en el marco de esta fecha, prácticamente no van a tener la posibilidad de participar en el proceso electoral. Entonces se hace un llamado a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, a los jóvenes en particular, que aprovechen estos días, ¿verdad?, que hasta el 16 de febrero se tiene para hacer el empadronamiento. Porque si no se empadronan, aunque nosotros quisiéramos que este país cambiara, aunque nosotros quisiéramos que tuviéramos un gobierno diferente, un gobierno transparente, un nuevo régimen político, pues nos vamos a quedar con nuestra manifestación porque no vamos a tener la posibilidad de decidir en este proceso electoral. Por lo tanto, estamos a tiempo. Creo que esta es una responsabilidad muy necesaria para que asumamos esto a las autoridades comunitarias, a las organizaciones sociales, a los padres de familia. Pues hay que motivar a la juventud para que se empadrone.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
A partir entonces de la inscripción, es decir, del 17 de marzo, donde termina el proceso de inscripción, el 18 de marzo inicia prácticamente la campaña electoral. Hay algo muy importante que nosotros debemos velar como ciudadanos y también como organizaciones, es que de este periodo, del 18 de enero al 17 de marzo, pues lo único que es permitido hacer es la promoción del símbolo, ¿va?, del símbolo del partido y no así de los candidatos. Porque si los candidatos empiezan, digamos, a promover su imagen, eso prácticamente se convierte en un delito electoral y no tendrían la posibilidad, digamos, de inscribirse. Eso también obedece una sanción. También se ratificó en la convocatoria que en el caso de los funcionarios públicos, como los alcaldes, los diputados, queda terminantemente prohibido hacer proselitismo con la inauguración de proyectos, ¿verdad?, y haciendo uso de la función pública, está prohibido hacer campaña política. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que si en alguna situación esto se dé, pues tengamos la capacidad de denunciar, ¿no?, de poner las denuncias correspondientes al delegado del Tribunal Supremo Electoral. Esto es sumamente importante.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
El 18 de marzo, entonces, decíamos que inicia el proceso electoral, digamos, la campaña electoral, para finalizar el 16 de junio. Casi 3 meses de campaña electoral. Ahí terminaríamos con la primera vuelta, ¿verdad? Ahí terminaríamos entonces con la elección de alcaldes y diputados. Y está para el 14 de agosto la segunda vuelta, si es que es necesario. Si es que alguno de los candidatos no obtiene, digamos, la mayoría de los votos. Aunque en Guatemala la tendencia ha sido siempre entonces llegar a una segunda vuelta. Más ahora que la situación, digamos, está muy confusa y muy complicada, ¿no?, el proceso electoral. Entonces, podríamos decir entonces que estas son las fechas importantes del calendario electoral del 2019. Nosotros como Consejo del Pueblo Maya y también creo que la ciudadanía en general, pues estamos de alguna manera con muchas inquietudes, ¿no? Estamos iniciando un proceso electoral con una situación muy crítica a nivel nacional, donde el gobierno y sus operadores, pues, de manera muy irresponsable, pues, han tratado de romper el orden constitucional, y si de manera arbitraria, pues, echaron a la CICIG del país, estaban pendientes, resoluciones y bueno, quizás actitudes más coherentes y eficientes por parte de la Corte de Constitucionalidad, para ver entonces cómo se logra restablecer el orden constitucional y que realmente este proceso electoral se convierta, digamos, en una fiesta, en una verdadera fiesta democrática, y ojalá que en este proceso democrático pues logremos avanzar en construir un nuevo Estado, es decir, avanzar con el planteamiento, digamos, de propuestas políticas que nos permitan salir de esta crisis profunda que ahora nosotros enfrentamos, ¿verdad? Entonces, esto va a depender de muchos elementos. Un elemento fundamental es, pues, que nosotros tengamos un escenario propicio para el proceso electoral, es decir, que las reglas sean claras y que no haya obstrucción y que también haya plena libertad en el ejercicio del sufragio, ¿no? Lo otro es que el Tribunal Supremo Electoral pues actúe de manera imparcial, con mucha autonomía, y que haga cumplir las leyes. Afortunadamente tenemos una ley electoral parcialmente reformada que no se logró, digamos, lo que la sociedad civil y las organizaciones sociales quisiéramos, pero de alguna manera es una nueva ley, es una ley reformada, pues que de alguna manera hay cosas importantes que favorecen, digamos, para la construcción de una verdadera democracia, que quizás en otro bloque lo vamos a ir viendo. Entonces, en términos generales, creo que es importante entonces que la ciudadanía pues esté consciente que ya hemos iniciado el proceso electoral 2019 y que nos preparemos ya sea para participar directamente en este proceso electoral o por lo menos para prepararnos y tomar las mejores decisiones y contribuir de tal manera a cambiar la situación política en que vive el país. Así es de que vamos a ir a una primera pausa y posteriormente vamos a comentar, digamos, vamos a hablar sobre algunos elementos importantes de la reforma a la ley electoral y también un poco la coyuntura relacionada con el proceso electoral.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La mirada de los pueblos. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad, a mi silencio. Y te la doy. No he tenido
siempre esta mirada. Sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueño. Y pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy.
Nemro ichi kachape, disi hampa kakushiti, tikati kahunta yoshiti. Rumari rwachule, richingi koflem, richu alrikasle.
Porque tengo una canción
que puede decir lo que yo pienso.
Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la
de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Muy bien, estimados amigos y amigas, estamos en nuestro programa La Mirada de los Pueblos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo de Coordinación del CPO. En esta oportunidad, pues estamos dialogando sobre el proceso electoral que ya fue convocado el pasado viernes 18 de enero. Hablamos un poco en el segmento anterior, hablamos sobre los momentos importantes, digamos, el calendario del proceso electoral. Creo que esto lo tenemos que tener bien claro la ciudadanía. Pues en este momento, en esta ocasión, vamos a ver entonces sobre algunos elementos importantes que tienen que ver con la ley electoral y de partidos políticos. Creo que hay algunas cosas, como nosotros decíamos en el primer segmento, hubo una reforma en el 2016 de la ley electoral. Si se recuerdan ustedes, desde la firma de los acuerdos de paz, desde todo ese trabajo se empezó a hablar que una de las formas de la democratización de la política en Guatemala pues era tener las reglas bien claras y hacer una reforma a esta ley electoral. Sin embargo, entonces se planteaba una de las iniciativas era, por ejemplo, que el financiamiento del proceso electoral sea público y no privado. Eso fue uno de los grandes debates. Sin embargo, no pasó, porque el sector empresarial y los operadores que están en el Congreso no lo permitieron. Entonces, en esta ocasión siempre quedó el financiamiento también privado para el proceso electoral, pero en esta ocasión va a estar más controlado y va a tener una restricción importante. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pues conocer y tener muy 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 claro en este en esta ocasión, ¿verdad?
En la mirada de los pueblos.
No solo vemos,
leemos entre líneas.
En este sentido, nosotros queremos informar que el techo presupuestario, el límite, digamos, para cada partido político es de 29 millones de quetzales, ¿verdad? Si recuerdan ustedes que el Partido Patriota y el líder, pues ahora ya no van a participar, fueron no solo sancionados, sino que borrados del proceso porque ellos superaron los 600 millones de quetzales en su proceso electoral. Entonces ahora, imagínense ustedes, el techo es muy limitado, por lo menos para los partidos tradicionales que han derrochado mucho dinero en los procesos electorales, ¿verdad? Son 29 millones de quetzales. Quizás uno de los más afectados en esta reforma también, que hemos escuchado y hemos leído algunas opiniones, son los comités cívicos, que va a depender, digamos, del número de habitantes, pero son 10 centavos de dólar por cada votante que hay en cada comunidad. Entonces, por ejemplo, si una población, un municipio tiene 60 mil habitantes, pues por lo menos solo van a tener como 50 mil quetzales para digamos, para su proceso electoral. Eso para muchos es muy reducido, muy poco, digamos, muy pocos fondos como para levantar un proceso electoral. Bueno, así está la situación. Y hay otra información muy importante que debemos también dar a conocer en este programa La Mirada de los Pueblos. Es el presupuesto que el Tribunal Supremo Electoral tiene asignado para los medios de comunicación, es decir, para la propaganda. Esto para nosotros, para la ciudadanía y para los, digamos, para la gente que de alguna manera opta por una mejor democracia, es algo positivo. Son 78 millones de quetzales que serán destinados en campaña en medios. Ese fondo lo tiene ya listo el Tribunal Supremo Electoral, repartidos en cuotas muy definidas. Por ejemplo, el 50% de ese fondo le va a corresponder a la promoción del binomio presidencial, el 50%. El 25% le va a tocar, digamos, a los candidatos a diputado, y el 25% para las planillas municipales. Quizás algo relevante de esto es que la distribución de las pautas va a ser de manera equitativa, es decir, desde el partido más pequeño hasta el más grande en afiliaciones va a tener la misma oportunidad del número de pautas y en los medios de comunicación para darse a conocer. Para nosotros, creo que como organizaciones sociales, creo que esto es uno de los puntos más importantes. Es más, la distribución y las pautas se van a realizar, digamos, de acuerdo a un sorteo. Es decir, no va a haber privilegios de quién va primero y quién ocupa, digamos, los horarios, los mejores horarios. Eso creo que es también importante. Por lo menos los partidos que no han tenido acceso a los medios de comunicación por primera vez, pues van a dar a conocer no solo a sus líderes a sus candidatos, sino que también, quizás lo más importante, su proyecto político, ¿verdad? Porque si se recuerdan, en los procesos electorales anteriores, solo mirábamos a dos o tres, digamos, de los partidos grandes financiados ilícitamente, que eran los que ocupaban toda la televisión y todos los medios de comunicación de amplia cobertura. Entonces ya no quedaba espacio, o no, los pequeños no tenían recursos para optar, digamos, a una propaganda electoral a nivel nacional. Entonces yo creo que eso ha sido, digamos, una debilidad y una injusticia en relación a la democracia en este país. No ha habido equidad, ¿verdad? En ese sentido, creemos nosotros que esto es sumamente importante. Y bueno, esto también ha pegado y ha provocado grandes reacciones, por lo menos de las cámaras empresariales y también, bueno, de las corporaciones que tienen que ver con los medios de comunicación. Lamentablemente no quisieron asumir estos cambios. Incluso todavía existen, digamos, recursos de inconstitucionalidad ahora en la Corte, pues en contra de este punto, ¿no? Porque ellos han estado acostumbrados a recibir grandes cantidades de dinero en pautas electorales. Y lo más, digamos, insólito en esta ocasión es que muchos de estos medios de comunicación, por capricho o a propósito, no se inscribieron a tiempo, digamos, en ¿cómo se llama?, como posibles acreedores de estos 78 millones de quetzales. Es decir, ellos no están en la lista del Tribunal Supremo Electoral para la propaganda electoral. Por lo tanto, nosotros tenemos entendido que todo Albavisión, por ejemplo, los canales de Ángel González, que a propósito pues tienen denuncias por cooptación del Estado, es decir, los dueños de esta televisión, como Sonora también, la radio Sonora, ellos están denunciados por el financiamiento ilícito y la cooptación del Estado y tráfico de influencias. Entonces ellos no optaron en no participar, por lo tanto no vamos a ver campaña electoral en estos canales. Y tenemos entendido que muy pocos medios de comunicación se inscribieron para esto, pero bueno, ni modo, vamos a tener un proceso electoral, digamos, de muy poca propaganda en radio y televisión. Tenemos entendido que Canal Antigua, Vea Canal y también Guatevisión y la Super aquí de Huehuetenango son algunos que sí están listos ya para poder promover este proceso electoral, están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. No así con el resto, digamos, de medios de comunicación que no quisieron participar, ¿verdad? Se les invitó según el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, por la misma coyuntura y quizás por tener también procesos legales pendientes, no quisieron participar. Por lo tanto, la naturaleza de este proceso electoral también va a ser muy singular. Va a haber, digamos, mucho trabajo de debate. Eso esperamos. Esperamos que las diferentes instituciones que hay en nuestro país que promuevan foros, debates, conversatorios para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer en forma de noticia las propuestas de los diferentes partidos políticos que van a participar, que hasta el momento van 24, ¿no? Tenemos entendido que van a, al final van a ser como 27 o 28 partidos que van a estar en esta contienda electoral. Entonces va a haber mucho trabajo de campo, mucha comunicación directa con el pueblo para poder entonces ganar y promover, digamos, los votos. Eso creemos nosotros que también es una gran ventaja, ¿verdad? Eso va a permitir entonces más cercanía, va a permitir, digamos, mayores posibilidades de debate y de discusión, y ojalá que eso permita que la ciudadanía tome mejores decisiones. Nosotros estamos conscientes que hay mucha gente, muchos empresarios y incluso muchos partidos políticos que están muy molestos y están objetando estas decisiones, pero eso ya no se puede. Eso ya está en ley y se tiene que asumir, y creo que el Tribunal Supremo Electoral ha sido también muy consciente y claro en decir que nosotros tenemos que asumir lo que está en ley, y como partidos políticos también tienen que ser respetuosos y trabajar para que tengamos un proceso electoral transparente, pero también que esto se convierta en una verdadera fiesta ciudadana, ¿no? Esto en materia, digamos, de reforma, quizás esto es algo novedoso, ¿no? Uno de los aspectos más novedosos en este proceso electoral, pero no es suficiente. Hay otras cosas que queremos compartirles a ustedes que quizás les interese, y creo que también forman parte, digamos, de este proceso electoral y de las reformas planteadas en el 2016. Por ejemplo, ahora los fondos que los partidos políticos ejecuten, pues van a estar bien controlados. Todo tiene que estar registrado, ¿verdad? Cada cosa que se haga tiene que ser reportado y tiene que ser registrado. No importa si el financiamiento venga, digamos, de alguna donación o alguna entidad privada, tiene que ser, digamos, muy transparente. Y también entonces el Tribunal Supremo Electoral ya dio a conocer cuáles van a ser los mecanismos técnicos y de contabilidad para poder hacer estos registros, ¿no? Por lo tanto, creo que esto le está molestando, digamos, a muchos partidos políticos que han estado acostumbrados a manejar mucho dinero e incluso a recibir financiamiento ilícito del crimen organizado o bueno, de grandes empresas que tienen y han tenido grandes intereses, digamos, en controlar la política y beneficiarse del presupuesto nacional. ¿Cómo pasó, bueno, tanto con el partido FCN, un Encuentro por Guatemala, y también otros partidos que fueron denunciados, como la UNE, por ejemplo, que fue denunciado en su momento, que recibieron millones de quetzales sin ningún registro? Eso se llama financiamiento ilícito, ¿no? Tenemos información que el mismo CACIF, digamos, a través de sus miembros y sus cámaras, estuvieron financiando de manera ilegal a este partido FCN, al gobierno de Jimmy Morales. Por eso hay un proceso legal abierto allí. Pero bueno, ni modo. Ojalá que hoy, en este proceso electoral, esto ya no se repita, ¿no? Que sea todo transparente y que todo esté en el marco del techo electoral que el Tribunal Supremo Electoral ha determinado, ¿no? También queremos decirles que en el Ministerio Público se ha aperturado una fiscalía, digamos, de delitos electorales. Esto es sumamente importante para tomar en cuenta en el caso de financiamiento ilícito, ¿verdad?, de los fondos que puedan venir de digamos, del crimen organizado o un fondo, digamos, mal habido que vayan a utilizar los partidos políticos. Eso está totalmente prohibido y además está sancionado, ¿no? Está sancionado porque son 7 años de prisión, tanto a las personas que reciben los fondos, como también a las personas que dan el financiamiento. Y estos 7 años son inconmutables. Yo creo que esto es el mayor delito que hay en relación a este proceso electoral. Y para nosotros, para la ciudadanía en general, creo que es sano, es importante, porque no puede haber democracia, no puede haber un proceso electoral, digamos, transparente, si hay compra de voluntades. Yo creo que nosotros estamos conscientes que esto ha hecho mucho daño a la población, a nuestro país. Por eso es que tenemos gente en el gobierno o en los puestos importantes de toma de decisión que no saben absolutamente por qué están allí. No tienen vocación de servicio, porque es gente que llegó porque compró la casilla, ¿verdad? Esto se debe terminar, y creo que hay pasos, hay digamos, alguna esperanza, ¿verdad?, para que esto se dé, pero todo depende también del control social, todo depende de la auditoría social y el monitoreo que el pueblo y los demás, digamos, de las demás organizaciones tienen que realizar en este proceso electoral. Eso es importante, digamos, porque si no hay denuncias, todo esto va a funcionar como era antes, ¿verdad? Si la ciudadanía no se convierte en vigilante de este proceso electoral y que haga cumplir con estas leyes y con estos reglamentos, pues poco se va a avanzar, o nada se va a avanzar. Por lo tanto, creo que la mirada de los pueblos está, pues, asumiendo con su papel, digamos, de comunicación y de información a la ciudadanía. Por eso nosotros estamos tocando este tema de esta manera, y esperemos entonces que ustedes se comuniquen con nosotros. Nos pueden llamar, ¿verdad?, al 77-64-28-67, para que nosotros tengamos entonces una comunicación y podríamos aclarar más. Incluso pueden mandar su mensaje vía WhatsApp al 54-87-43-55. Así es, pues, vamos a ir a otra pausa, y luego vamos a continuar con este tema que tiene que ver con el proceso electoral. Y quiero recordarles que les saluda Francisco Rogael Mateo Morales, miembro de la Coordinación General del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La mirada de los pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
De una dura situación, tocando puertas para cantar esta canción, con el alma desnuda y el estómago vacío, temblando de miedo por tanta injusticia. Como muchos genios exiliados en el olvido, niños y mujeres condenados en el silencio, tratando de abrazar una esperanza en agonía, escarbando en tanta basura una dosis de sustento. Oh, oh. De real. realidad para beber conciencia y reflexión. Un hilo de ideas para tejer un mundo diferente. Un mundo sin exclusión, sin racismo y sin violencia. Porque todos somos hermanos. Porque todos somos hermanos. Y no. No callarán nuestras voces antes y después de la muerte. Borrarán nuestra historia de más de 500 años, porque todos somos humanos, porque todos somos hermanos. Entonces aprendamos a respetar nuestras diferencias y dejemos a un lado nuestras indiferencias, porque todo tiene vida y estamos conectados a ella. Caminando sobre la sierra de esta dura situación, tocando puertas para cantar esta canción. Con el alma desnuda y el estómago vacío, temblando de miedo por tanta injusticia. Porque todos somos humanos, porque todos somos hermanos, porque todos somos el aire, porque todos somos el agua, porque todos somos la tierra, porque todos somos el fuego.
Una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Bueno, estimables amigos y amigas que nos escuchan, estamos en nuestro programa La Mirada de los Pueblos, que es un programa radial del Consejo del Pueblo Maya que sale todos los martes, ¿verdad? En el aire. Nosotros queremos agradecer a todos los medios de comunicación, todas las radios que hacen posible este programa La Mirada de los Pueblos. Pues en esta ocasión desde Huehuetenango estamos pues saludando a todos los amigos y amigas que nos escuchan, ¿verdad? Que todos los martes sintonizan los medios que hacen posible este programa. Le saludo a su amigo Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la Coordinación General del CPO. En esta ocasión hemos abordado sobre el proceso electoral. Pues iniciamos hablando un poquito sobre pues cuáles son las etapas, el calendario, digamos, electoral del 2019. Pues en un segundo momento pues ya hemos venido hablando de algunas cuestiones específicas sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y dijimos que pues el caso del financiamiento electoral va a tener, digamos, muchas restricciones, va a estar un poco más controlado y eso está en ley, y por eso nosotros mencionábamos que tenemos la oportunidad, entonces, como ciudadanos, ¿verdad?, de tener mayor contacto, digamos, con los diferentes partidos políticos para escuchar sus propuestas, ¿verdad? Pero también en esta ocasión queremos finalizar este programa dando a conocer de manera muy puntual algunos delitos ya tipificados que tienen que ver con el proceso electoral para que tomemos en cuenta, pero sobre todo, ¿verdad?, para que seamos vigilantes y hagamos las denuncias correspondientes, ¿verdad?, para que se cumplan, digamos, con las normativas, pero sobre todo que ya no haya abuso y que ya no hayan ilegalidades en este proceso electoral para que tengamos entonces una verdadera democracia, ¿no? Entonces quiero mencionar aquí, por ejemplo, hay un delito que se llama coacción del elector, es decir, quien elige en el artículo 407, inciso C del Código Penal, dice claramente, comete delito quien, inciso A, te pague con dinero u otra manera para no votar o hacerlo por determinado candidato, partido político o comité cívico. Inciso B, acepte dinero u otra cosa para no votar o para hacerlo por determinado candidato, partido o comité cívico electoral. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años y se aumentará en la mitad cuando la conducta sea realizada por un funcionario o empleado del Estado. Entonces, esto es muy importante. Imagínense ustedes, van a castigar quien pague dinero, ¿verdad? O también para quien acepte dinero y otra cosa.
Pongamos las cosas sobre la mesa.
En la mirada de los pueblos.
A mí me da mucha pena y da mucha indignación que en este momento muchos partidos tradicionales, ¿verdad?, sobre todo esos partidos grandes, pues andan ofreciendo bolsas y andan todavía pues organizando planillas municipales, pues ofreciendo proyectos, ofreciendo fertilizante y bueno, repartiendo. Al parecer ya todos estos partidos que están en el pacto de corruptos ya hicieron un pacto para hacer uso, digamos, de los fondos del MAGA y también del Ministerio de Desarrollo, digamos, para esta contienda electoral. Y seguir haciendo ese trabajo perverso de comprar voluntades con una bolsita, digamos, de víveres. Entonces, esta situación creemos nosotros que hay que tomar muy en cuenta. Primero, pues, creemos nosotros que esto es lo que se ha recibido, digamos, en muchas denuncias y ojalá que así no sea. Ojalá que el MAGA, ojalá que el Ministerio de Desarrollo, pues, hagan bien su trabajo y que no se presten a esto. Pero sobre todo que la ciudadanía, cuando pues se entere o que tenga las pruebas suficientes en relación a este delito, pues presenten las denuncias, ¿verdad?, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral, porque esto ya no puede continuar.
En la mirada de los pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
El otro delito, siempre, digamos, en el artículo 407 del Código Penal, habla sobre la propaganda oficial ilegal. Eso quiere decir, comete delito el funcionario, empleado público o contratista del Estado que haga propaganda con las obras y actividades que debe realizar en cumplimiento de sus funciones y obligaciones. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Esto creo que ya lo habíamos mencionado. Los alcaldes en este momento, quienes se van a postular a cargo de elección de nuevo, a una reelección, pues ya no pueden hacer proselitismo ni participar en fiestas e inauguraciones de proyectos, mucho menos dar regalos, ¿verdad? Como tradicionalmente lo han realizado. Esto merece también una sanción. En el artículo 407, inciso N del Código Penal, dice sobre el financiamiento electoral ilícito: comete delito quien aporta, autoriza o recibe recursos destinados al financiamiento de los partidos políticos o comités cívicos electorales, sabiendo que el dinero proviene del crimen organizado, lavado de dinero o de un ilícito penal. Será sancionado con prisión de 4 a 12 años, inconmutables, y multa de 200 a 500 mil quetzales. Este es uno de los delitos, digamos, más graves en esto, pues, ¿verdad? Porque son delitos inconmutables y también, bueno, hay una multa, pues, considerable. Nosotros creemos, entonces, que si se cumple la ley, vamos a tener un proceso electoral, digamos, más participativo y menos tramposo, ¿no? En el artículo 407G del Código Penal se habla del abuso de autoridad con propósito electoral y dice así: comete delito electoral el funcionario o empleado público que utilice su autoridad para beneficiar o perjudicar a un partido político o comité cívico electoral. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación por el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Esto también es importante porque, bueno, hay abuso de autoridad, han habido amenazas, ¿verdad?, de personas que tienen un cargo público para intimidar la participación de otros partidos políticos. Creemos nosotros que eso no debe continuar, ¿verdad? Entonces, así hay otros delitos. Nosotros nada más hemos mencionado estos que consideramos que son muy importantes de tomar en cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, amigos y amigas, el Consejo del Pueblo Maya CPO en esta ocasión hemos cumplido para iniciar, digamos, este conversatorio, este análisis sobre cómo va a ser el proceso electoral. Vamos a continuar más adelante, pues, desarrollando más temas relacionados con esto. Desde ya nosotros les hacemos la invitación, en primer lugar, de participar, ¿verdad?, en este proceso electoral, que es una de las oportunidades que tiene la ciudadanía de tomar decisiones. A la población en general, pues, elegir, ¿verdad?, nombrar a sus mejores representantes para que nosotros en un futuro inmediato tengamos entonces un gobierno diferente, un gobierno con más transparencia y con más compromiso con la población, y que hagamos cumplir las leyes haciendo nuestras denuncias, pero también orientando a nuestra comunidad, a nuestros familiares, para que ya no se presten a esta politiquería tramposa que los partidos tradicionales han venido haciendo para comprar voluntades. Es el momento entonces de ir construyendo de manera responsable una nueva democracia, un nuevo régimen político, para que nuestro país viva mejor. Así es de que muchísimas gracias por la atención. De esta manera nos estamos despidiendo de este programa La Mirada de los Pueblos. Compartió con ustedes su amigo Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la Coordinación General del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Hasta pronto.
Quisiera cantarte una canción que te transmita mi dolor, compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción llena de importancia. impotencia, a veces desesperación por la constante traición. Aprovechadores de la nación, encauce mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com. La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
Pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país.
Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.